para escuchar. Del hocico.
Con Mónica Escobedo, Quique Vázquez y Eduardo Talavera.
Del hocico. Bienvenidos a Del hocico, el podcast patrocinado por Arctic Fox, Arctic que es un tinte para el pelo, también lo pueden usar en la barba. No fue testeado en animales, es totalmente vegano, lo pueden encontrar en Sally Beauty y en Amazon. Huele delicioso, les dura un chingo.
Fue testeado en comediantes.
Sí, de hecho sí.
¿Se acuerdan ustedes los cuerpos del sexto día? El de la película del sexto día, que tienen unos cuerpos como... sin género, sin sexo, así nada más son como unas madres blancas con las manos.
Como
así
algunos salientes amigos.
Para la ciencia.
Exacto.
Así oye, Talavera, bueno, estamos con Ofelia Pastrana. Bienvenida, Ofelia. Gracias. Pastrana, a otras. Tenemos que hacer segunda parte, obviamente, porque es un tema que nos gusta muchísimo, del transgénero, porque apenas nos estábamos acostumbrando a las lesbianas, a los gays, y ya tenemos otro género.
Otro género más.
Y la otra vez me decía Talavera, Moni, es que hay feministas que no reconocen a las mujeres trans.
Sí, claro. Bueno, primero que todo, y nomás por decirlo, justo, pues no es otro género más.
Ok.
No, es, pero no, es como todos los días se aprende.
Ah, bueno, sí, yo soy mujer, razón, ya sí, te entendí.
Es más, soy legalmente mujer, mi documento, mi pasaporte dice claro. Que soy mujer. Y bien que puedo argumentar que toda mi vida fui mujer, solamente que me asignaron mal al nacer.
A ver, pero por ejemplo, ahí yo tengo
asumieron
una
por ti.
Sí,
sí. Exacto. Ahorita lo que me preguntaron. Lo verbalizamos mal, que ajá, se sepa que no somos, que no viene de un prejuicio.
Sí, voy a nomás dejar en dicho que sí, hay gente trans no binaria, que sí son de otro género.
¿Qué
pero
es eso, amiga?
Es que es lo que quería preguntar.
Ok, si les asusta que exista la gente trans, o les parece nuevo, prepárense porque viene una horda de gente que se está y cada vez son más visibles. Y la verdad es que siempre han estado ahí. Pero mucha gente que optó por decir, yo no soy mujer, yo nunca me he sentido mujer, pero pues tampoco soy güey. Y entonces, ¿saben qué? Yo soy una persona de género no binario. ¿Qué podemos decir de género X? ¿Qué podemos decir?
No binario, o sea, ni bolita ni palito.
Ajá, exacto, sí.
Okay. Pero hay como 78, ¿no? En el espectro.
De hecho, el espectro es ilimitado si consideras que es cada quien se lo puede asignar.
Es que hay un gran problema y creo que es lo que nos lleva a lo que estaba comentando Moni, que yo le estaba diciendo otro día. Que es, hay un conjunto de personas, una banda, que nosotros, pues, no sé, algunas personas les llamamos SJWs y nos burlamos de ellos, porque pelean por causas que la extralimitación del discurso hace que se pierda la idea.
Claro.
Hay una parte, yo entiendo que hay que empujar para hacer un cambio y nada, ningún muro se modifica si no le metes un par de mazazos, pero...
Claro.
Por ejemplo, hay feministas ultra radicales que no reconocen
a las mujeres trans. Como mujeres, sí.
Como mujeres. Y se me hace, primero que nada, una incongruencia en su discurso. Porque si se supone que lo que estás peleando es que te sean reconocidos derechos, no lo puedes hacer a través de negarle derechos a alguien más.
Total.
Es decir, es absurdo, pero existe y están y son muy pesadas.
Bueno,
son...
a mí me parece incongruente más desde el punto de vista que cuando les preguntas ¿por qué no soy mujer? ¿No? Y dicen, no, pues porque es que tu cuerpo es de güey. Y entonces es de... O sea, estás diciendo que las mujeres tienen un tipo de cuerpo, descríbemelo. No, pues delgadita y flaquita y débil y que tiene que tener vagina. Y entonces el tema es que básicamente estas personas que están diciendo yo soy una mujer, soy más que mis genitales, se voltean y dicen, pero la mujer solamente genitales. Importa porque tiene estos genitales, ¿sabes? Están o sea, están diciendo
es como
que las mujeres
son una sororidad
son...
selectiva, que nada más voy a ser sorora con las que me caen bien o con las que yo considero dentro de mi ignorancia del siglo pasado, de las que son mujeres, y entonces Ofelia Pastrana
Exacto.
No tiene derechos si quiere ser mujer.
Que aparte es el límite de la ciencia, déjame decirte.
Pues sí, un poco.
Hagamos
bueno, yo creo que es el límite
mental.
De la aceptación.
De la ciencia y de la sociedad.
No, claro, pero en ese argumento es como el límite de la ciencia. ¿Para qué te alcanza? O sea, no de dinero.
Claro.
Sino, imagínate, hagamos este ejercicio mental. Si hubiera la capacidad de modificar genéticamente con la estándar del CRISPR, por ejemplo.
¿Qué es eso, amigo?
CRISPR es una técnica en la que a través de inyectarte ciertos genes, modificas tu ADN para corregir alguna, hasta el día de hoy, una
malformación.
Por ejemplo, puede ser una enfermedad, hay enfermedades que solamente se curan de esa manera.
Okay.
Están muy en sus inicios, pero en teoría podrías inyectarte cierto tipo de gen que desactivara el que limita el crecimiento de tus músculos y en 2 semanas podrías estar así, de este tamaño.
Okay.
Entonces imagínate tú que hubiera la tecnología adecuada para decir... ¿Qué quieres tú? Yo quiero una vagina bien bonita, así chiquita, padre, así bien...
Es que el tema aquí es... ¿Alguna vez le has pedido a algún amigo ver su genética, no más para verificar si es hombre.
Yo por chingar, pero no por...
Es más, es tan,
en los deportes es tan están poco por
importante la genética que ni siquiera tu doctor a la hora de nacer la checa.
Sí, de acuerdo.
No, uh-huh. O sea, vale gorro, nadie ve su genética. Y dentro de la genética hay todo tipo de desórdenes, órdenes, diferencias, divergencias y cosas que la gente piensa que no existen. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el mosaicismo, uh-huh, donde tú en lo que te estás gestando en panza, entonces capaz ibas a tener un hermano o una hermana gemela y resulta que no, y ¡pum! Y la absorbes.
Uh-huh.
Entonces capaz si tienes tu cuerpo mezclado con genética, una parte de una persona y otra tuya, y eso es más normal de lo que creen. Por eso, por ejemplo, muchas veces hay mujeres que dicen, es que tengo brazos como de hombre, pues capaz es que sí.
Yo tengo brazos de hermano. Yo tengo brazos de anfibio, como que están más largos.
Y vas a tener un renacuajo de hermano, por eso seguramente.
Seguramente
una salamandra.
Un salamandro.
Un salamandro, exacto.
Sí, ¿qué tal que si tenías un hermanito camaleón?
Puede ser.
Para ti, vas a chingar otra vez a Mónica con sus ojos.
Y entonces, ¿qué es el género? Es cuando tú lo decías, con tu look, con tu barba, y como te presentas, ya hoy en día puedes ir al registro civil y cambiar tus documentos para que digan mujer. Y eso le asusta a muchas personas porque dices, güey, se puede ser mujer, no sé qué. Primero que todo, los veo haciéndose pasar por mujeres, porque hay una cantidad de gente que les pesa. O del otro lado, ahora te veo a ti pidiendo trabajo con un documento que dice que eres mujer y te ves así. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces como que no es como tan fácil, porque también el hacer eso para abusar implica que también te expones a toda la discriminación contra la mujer.
Hay un argumento muy mañoso que dice esta onda de que es que ¿cómo vamos a dispensar salud? Sí. A hombres que pretenden ser mujeres y que van al ginecólogo y que no sé qué. Y dices, bueno, a mí me parece que es absurdo, uh-huh, que yo creo que ningún doctor te haría a ti el Papa Nicolau.
Y de hecho me he cruzado con todo tipo de misoginias en ese caso. Yo el año pasado me estaba inyectando para el BPH, uh-huh, la vacuna justo.
Y tienes que ir con el ginecólogo.
Y fui con un doctor y lo primero que me está bien, para que vean el nivel de idiotez, porque a mí los doctores tengo mucho que hablar de eso también. Pero pues de plano me dice, no, es que a los hombres no les da.
Bueno, te voy a recomendar, uh-huh, mi ginecóloga.
Ajá.
Porque ella dice que también se da mucho en el ano. Entonces los ginecólogos
no solo
más te revisan la vagina o el pene, también te revisan el ano.
Y del otro lado también, con todo perdón, pero así yo sí fuera hombre, también me debo de vacunar, sí, porque puedo portar.
Sí, de hecho, ¿qué? ¿No? Oye,
entonces,
de eso un breakout es, en un
raro
hombre,
doctor,
o sea, un hombre que tiene el sistema inmune lo suficientemente débil, uh-huh, para que lo ataque como ataca normalmente el BPH, uh-huh, te hace pedazos las...
Sí, total. Pero aún así la puedes portar. Entonces, claro. Entonces, ¿qué hice yo? Le compré la vacuna y me la puse yo enfrente de él porque no me la quise poner. Entonces, con esas cosas pues hay que lidiar, porque justo también evidentemente sí hay. Pero de nuevo, el tema aquí es que también hay hombres trans, ¿no? Es que no se les olvide en toda esta plática que no solo hay mujeres trans, también hay hombres trans que, y eso sí tiene que ir a un ginecólogo que vea, sí, hombres.
Claro. Ahora, ¿no? La cosa es, por ejemplo, hay un punto donde la ciencia, para mí, y yo soy un gran adorador de la ciencia, aunque no, yo no sea científico ni mucho menos, uh-huh, educado en el término, uh-huh, porque es una luz ciega, por ponerlo de alguna manera. O sea, la ciencia no ve tu género.
Claro.
La ciencia, la verdadera ciencia, cuando está amarrada a una ideología, es discriminación igual que otra. Pero claro, la ciencia es ciega. Entonces, por ejemplo, si tú eres un hombre trans, a lo mejor para un doctor que no está educado en las artes sociales de entender, ¿es eso?, la, uh-huh, inclusión, pues a lo mejor va a tomar un par de años decirle, a ver, carnal, es hombre, uh-huh, pero viene a que le chequen su vagina.
Claro,
sí, entonces, hay mucha gente orangutanizada, ¿no? En cuanto a sociedad, médicos, imagínate en el gobierno, ¿no?
Y de hecho, desafortunadamente, esto me gustaría estar de acuerdo contigo que es ciega, o sea, en su presentación, o sea, en su filosofía sí es ciega. El tema es que quien hace la ciencia suele traer una cantidad,
exactamente,
de esta educación. Por consecuencia. Hay una cantidad ridícula de estudios de el cerebro de la mujer es, ¿no?, el cerebro de los hombres es
todo.
Y entonces, ¿por qué dicen que el cerebro de la mujer? Porque toda la gente que entró a los estudios miles que se hicieron para medir esos cerebros dijo que era mujer. Y entonces, digamos que de puro chance apareció una mujer trans y su dato, ¡pum!, quedó en otro lugar. Lo primero que van a hacer todos estos científicos es, uy, este es outlier.
Rasurar.
Lo sacamos. Outlier, y entonces dejamos los datos normalizados. ¿Cuántas veces se habrán borrado personas con de alta testo, mujeres cis de alta testo, hombres cis de baja testo, cuántas veces habrá borrado mujeres trans, hombres trans, gente no binaria, ¿me explico? Y entonces si quitas todo eso, te das cuenta que hay una cantidad ridícula de ciencia que se volvió binaria.
Hay un estudio, sí, acabo de leer un estudio que habla de la composición promedio de un cerebro donde los genes son como la evolución los ha ido trayendo. Es decir, claro, tu gen es XY y no hay resistencia ni disminución de la hormona que por diseño biológico está afectando el general de tu cuerpo, ¿no? Y dice que, por ejemplo, el cerebro del hombre es más grande en la masa cerebral y el cerebelo, o sea, es decir, la masa completa, pero hay más densidad del lado de la mujer en los lóbulos frontales derecho e izquierdo. Y, o sea, como que hay cierta, o sea, la morfología es una cosa muy compleja.
Eso es verdad. Y fíjate que justo se supone, y esto lo escucha mucho, que el mero proceso hormonal cambia como también tu composición cerebral, estas cosas. Lo escucha mucho también, pero yo pongo en duda ese cuento de que las mujeres tienen su cerebro optimizado para hablar más y los hombres no. Porque del otro lado, y esto es un estudio muy bonito, hay un buen de medidas estadísticas de cómo en foro público, como tipo discusión, debate, no sé qué, donde hay paridad de género, las mujeres de hecho siempre son las que hablan menos. Ojo, las interrumpen más. Porque por esto de la misoginia.
Y por el mansplaining.
Exacto, por esto de la misoginia. No se les y entonces la verdad no es que las mujeres hablen más, es que salta más que hablen.
Sí, es más notorio cuando hablan, pues.
Y cuando vean, por ejemplo, shows de discusión política, tipo la hora de opinar estas cosas, siempre que hay mujeres, güey, las pisan, es muy cabrón. Sí. Y no las dejan hablar. Y entonces te cae que no es que las mujeres hablen mal. Pero a lo que iba con todo esto de la genética es que no hay ningún factor de la apariencia que sea ni del hombre ni de la mujer. De nuevo, ojalá lo pudiera mostrar, pero bueno, te comparto. Esto es una mujer cisgénero, no es transgénero.
A ver,
que tiene barba.
Mujer cisgénero.
Ah, claro. Es una mujer que no es trans.
¿Cómo se llama esta? Es,
¿mujer
no
cisgénero
sé si,
qué?
Es una persona que no es trans. Es una mujer que se le asigna mujer al nacer y así ha vivido toda su vida. Pero el caso es que si quieres verlo, es una mujer entre comillas biológica. Es que no me gusta decir eso porque entonces yo qué soy. Yo no soy
sí. No, bueno, es que fíjate, ve la tontería, pero que también vamos a tener que empezar a romper eso. Yo podría decir, yo soy una mujer, podría decir, yo soy una mujer de nacimiento, pero Ofelia también.
Sí, yo podría argumentar eso sin problema. El tema es que justo por eso se dice, mujer asignada al nacer, hombre asignado al nacer. Mira. O la otra es, exacto, trans, porque atravesaste lo que se te asignó.
Ok, mujer cisgénero.
Pero por ejemplo, esa es una mujer cisgénero que eligió dejarse la barba.
Exacto.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser?
Exacto,
porque sí. Yo tengo tías.
Mi hermana le sale más bigote que a mí.
A ver, ¿qué le dices? ¿Manita o manito? O sea, si me encuentro.
Ella es manita.
A esta en la calle, ¿le hablo de hombre o le hablo de mujer?
Lo voy a poner al revés. Al revés, porque se me hace tan absurdo que eso. Y seguro va a vivir una problemática terrible la pobre.
Claro, y le ha de gustar.
Es muy famoso.
Tumón, voltea.
Hasta que llega al registro civil.
Párala de manos. Es decir, que no sea la barba, que sea el bush. Ajá. ¿Cuál es la diferencia?
Claro.
O sea,
total.
No hay diferencia.
Bueno, y es que justo aquí te va la misoginia. ¿Cuál es la belleza de la mujer? Yo la replico mucho, ¿sabes? Tengo uñas largas. Tengo cabello largo. Todo lo que quiere comunicar la belleza estereotípica de la mujer es que no trabaja. Las uñas largas implica que no usas tus manos para mover el campo, ¿sabes? Claro.
Pero si lava mejor el vaso. El vaso de la vela. Le metes la uña.
Las uñas largas.
Sí, sí, cierto.
Se lava mejor.
Pero bueno, los marcadores de género de la mujer son para comunicar en sociedad que es una persona que no trabaja, porque es más frágil, porque es más débil, ¿sabes? Entonces salta mucho que una mujer sea, perdón la palabra, machorra, ¿no? Claro. Y la gente no está acostumbrada a eso. Y en este caso, el caso de Harnam, que es las fotos que estamos viendo, Harnam Kaur, es una mujer que tiene una barba larga y me parece que se ve muy linda. Y no siento que sea algo que se debería de no, es que las mujeres no pueden tener barba, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a eso.
Puede hacer lo que quiere y se puede presentar como se le dé la gana.
¿Y no es eso el espectacular?
Problema es que, el problema es que en el gobierno tú llegas a un registro civil y nada más hay hombre o mujer.
Y eso justo es un problema misógino. Pero no, espera, el registro civil en particular en la Ciudad de México
Ya se puede.
Si hay, tú con tu apariencia puedes ir y decir soy hombre y nadie te va a decir
nada. Claro. Alguien puede llegar entaconado pero y decirte ejemplo, me llamo José y,
Y no pasa nada. Oye, sí. Bueno. Ahora, pero por ejemplo yo cuando yo renové mi licencia antes de mi cambio legal de nombre y después y no se me olvida que justo antes de renovarlo me fui, estaba maquillada y me dijeron no, es que los hombres no se pueden maquillar. Y yo así de según cabrón. ¿Quién? Sí, no, los hombres ni tampoco pueden tener arete y te vamos a pedir que te cortes el cabello. Ay, para
no,
la foto.
No.
Y estás yo, exagerando, y yo así de, güey, ¿qué pedo? Entonces justo luego hice mi cambio y volví y sin problemas, maquillada, con aretes, ¿me explico?
Se acaba por pegarle a los dos géneros.
Y o entonces, sea, ajá, entonces también te haces la pregunta, ¿de dónde vienen estas reglas, güey? ¿Y quién las puso ahí?
No, y es que además es muy cierto lo que dice Talavera de que muchos estudios se hacen bajo el prejuicio propio. Porque, o sea, según ustedes dicen que te puedes presentar como tú quieras, ¿no es cierto? Las personas que tenemos una condición de funcionalidad diferente.
Claro, ¿qué pedo? Sí,
¿en nosotros qué? Y no entonces, se habla de ellos, están también invisibilizados. Pero también porque ya están fuera cosita. De la mesa. Sí, porque total. Dan asco. Sí, yo sé. Yo sé, dan asco. Estás caminando aquí
como The Walking Dead y si dices...
Bueno, sí, no, entonces volviendo pero, a las feministas radicales. El tema es, imagínate que tú como activista le peleaste durísimo 3 años para conseguir que te hagan un vagón de mujeres en el metro. ¿Sabes? El metro inseguro es un vagón de mujeres. Y entonces de repente llegan las transactivistas y consiguen que se dé la ley de autoasignación de género. Y entonces ahora cualquier persona puede ser mujer porque se asigna según. Y dicen, güey, no mames, me acabas de tirar el pastel al piso, güey, ¿no?
Sí, claro.
Porque ahora cualquier vato que quiera abusar se va a poder declarar mujer y entrar al vagón de mujeres. La verdad es que no tiene mucho que ver porque nadie checa nadie llega con el INE, hola, soy mujer, para entrar al vagón de mujeres.
Y además ni siquiera entraría en la estadística de gente luego que hace eso.
Luego ni lo respetan, o sea, luego ni siquiera hay güeyes ahí metidos.
Exacto, güey, total. Es más, de hecho hay una cantidad ridícula de mujeres que no son trans, que tienen apariencia medianamente masculina y la sacan igual. Lo cual quiere decir que lo que están haciendo las lo que están haciendo las mujeres feministas radicales es que están reduciendo a la mujer a una definición muy misógina de la mujer. Flaquita, pelo largo, maquillada, taconcitos.
Al fenotipo que se les tiene autorizado tener.
Exacto.
Desde y aparte las de acá, machista. Porque si tú ves Alemania, son de tu tamaño y total, se ven como tú, güey.
Sí, o sea, total. Y entonces da un poco de rabia porque es de... Además porque su discurso es, vamos a abolir el género. Ok, chido, pero espera. Acabo de ver a una mujer que, mide 1.80. Seguramente no es mujer, güey. Las mujeres tenemos que ser chaparritas, güey. Y entonces, ¿cómo estás aboliendo el género hacia la misma vez? Claro.
Oye, Fela, ¿no? ¿Cómo podemos sensibilizarnos, los que estamos viendo este capítulo o la sociedad, que recomiéndanos, aunque sea una serie de Netflix, un audio libro, algo, porque de verdad que son demasiados conceptos y a veces caga, pero más por ignorancia que por odio o por...
Ignorancia honesta.
No, yo miren, primero que todo, si se están escandalizando porque hay gente que se pone falda y tacones, no, ni siquiera quiero decir hombres, ¿no? Si se están escandalizando, prepárense. Por ejemplo, hace ya 3 años, creo, o 2, se dio a luz el primer bebé por trasplante de útero. Y despierta una cantidad ridícula de dudas profundas del género porque el doctor que hizo el trasplante, lo primero que dijo cuando pasó todo el procedimiento es, de paso, yo le puedo haber hecho ese trasplante a cualquier persona. No tuvo que haber sido de mujer a mujer, cisgénero, no sé. Entonces, de entrada, dice, ok, cualquier mujer trans se puede embarazar de tener el dinero, quererlo hacerlo. Porque es que además, imagínense, ¿por qué no lo hemos visto en las noticias, güey? Porque tiene que ser una mujer trans pudiente, activista.
Totalmente.
Y que esté dispuesta a hablar del tema en los medios como la primera mujer trans embarazada. No mames, eso es arruinar la vida a un chamaco que lo van a perseguir, ¿saben?
Toda su vida, claro.
Ajá, entonces, eso, por eso no estoy tan sorprendida que no haya aparecido esa noticia. Yo creo que es muy posible que haya sucedido. Eso es por un lado. Y del otro lado implica que si tú te quisieras embarazar ahorita, podrías hacer un proceso de trasplante de útero y llevarlo. ¿Cómo le doy a luz? Por cesárea.
Claro, obviamente.
Eso va a ser un debate pesado, porque entonces quiere decir que el monopolio del gestar ya no le pertenece a la mujer.
Y les quitamos todo otra vez.
Y entonces, exacto.
Pues lo cagado es que lo único que piden las personas es... Pues nada más los mismos derechos que todos.
Respétame.
Sí, y que la gente, si no me vas a dar, no me quites. Y no me estés chingando.
Bueno.
Y si quiero meterme al deporte.
Ajá, puedo. O sea, no, total. Y entonces justo las cosas que vienen, hay un producto para que los hombres ayuden a amamantar. es un producto hormonal, esto también lo vi el año pasado.
Sí, los hombres pueden lactar.
Entonces, exacto, toman hormonas y ellos son quienes han, por si la mamá por chance no está, o divorcios, padres homoparentales, o por si quiere apoyar y ella está trabajando.
¿Hasta dónde más van a llegar, hombres? Ajá.
Y entonces el tema ahí es, con todas estas discusiones que vienen, o sea, miren, yo le doy 3 años cuando comencemos a hablar acerca de las mujeres trans que quieran abortar, y eso le va a explotar la cabeza a muchas personas.
Bueno, imagínate, o sea, si había un chiste de
hacer... ¿Sabes qué? Me siento en los supersónicos, ya sabes, como
el futuro.
El futuro lo decía.
Entonces, a lo que yo voy con todo esto es, vienen tantas cosas que si se están clavando en sufrir porque no puedo saber si Ana Julia es hombre o mujer.
No,
la neta no, todos sabemos que no,
pero todo se reduce a aceptación. Si Ofelia quiere ser hombre, pero quiere tener un bebé, pero le gustan hoy los niños y mañana las niñas y luego las niñas de rapiña, aceptación.
Entonces, el verdadero músculo a ejercitar, yo creo, para mí, y esto me da mucha paz también con muchas cosas, porque yo también tengo cosas que digo, no mamen, que eso se puede hacer, ¿saben?
Es que todos.
Ajá, el verdadero músculo para ejercitar aquí es el del asombro, güey. Es el de, no mamen, de que una sorpresa. Persona como Ana Julia Yeye puede existir. ¿Me explico?
No, o cuando tú, cuando tenías novia. Ajá. Es así de, a ver, espérate, pero entonces Ofelia, entonces, pero le gustaban los hombres, o entonces sea, gay. Ah, le gustan las mujeres, entonces lesbian. Es así de, a ver, es Ofelia y le gusta a quien le guste.
Pero aparte, hay una parte ahí machista bien cabrona que es, o sea, te convertiste en mujer, pero no quieres un pito, o sea...
O sea, ¿qué te pasa?
O sea, si es la vez, la crema y nata, mamá, o sea... Entonces, ¿y de tú?
O sea, no, no, ya... Estás perdiendo de lo mejor de la
experiencia. Espera, y bien pendejo además, porque... No me tengo que hacer mujer para conseguir pitos, perdón. Hay vatos que consiguen pitos, se llaman hombres gay. ¿Me explico?
Claro, ¿no? Martín León, un saludo.
Bueno, ajá. Entonces el tema ahí justo...
Tienes lo mejor de dos mundos, Ofelia.
Es que yo no sé por qué la gente... Cuando ve a alguien y justo no le puede medir su género, se conflictúa. En vez de
totalmente.
Decir, qué chido, güey. ¿Sabes? Como que ese es el verdadero músculo.
Creo que también es un poco la exposición que tiene la sociedad en general al tema. O sea, por ejemplo, yo ahorita estaba viendo a esta mujer con la barba. Uh-huh. Y dentro de mí dije, bueno, ¿qué es lo que realmente te...
salta?
Te salta. Primero que es una característica secundaria masculina muy clásica, que es la barba, ¿no? Y entonces es difícil pelear con un paradigma de esos. Pero, ¿cuántas cosas que antes no hubieras probado, que antes no hubieras tenido puesto mi barba azul? O sea, que a medida que te empiezas a rodear de gente que lo practica, que es eso, que tiene esa apariencia, que se relaciona con otro, lo empieza a normalizar. O sea, esta onda del mame en Twitter de normalicen por favor el no sé qué.
Ajá, sí.
Es realmente un tema muy importante.
Ahorita ya se normalizaron los tatuajes, por ejemplo. Ya se normalizó el ser gay, ya se normalizó. Te digo, estábamos apenas.
Pero es que te digo que justo el problema es que la gente se asombra. Y luego dice, no se debería. Y es de, güey, ¿quién dijo? O sea, no juzguen.
2020, ajá. Ya.
Entonces, la barba, ¿no? Que sea azul, no sabes cómo me salta, cabrón, que les digan colores de fantasía. Porque lo que quieren decir es un color más, güey. Ya, sí, exacto. ¿No? Pero lo dicen como si fuera esta cosa de no, es que no se debería. Pero bueno, es una fantasía. Entonces, ¿sabes? Y es de, güey, sí, no.
Es absurdo. Y lo vives, inclusive, yo creo que... Y ahí es un punto que a mí me conviene, por ejemplo. Porque una de las grandes como discriminaciones o como descontextualizaciones sociales es la edad. Esta onda donde... pensamos que la gente puede hacer algo al respecto. Sino que, ¿ves? Y estás viejo. Sí, ¿qué quieres que haga, pinche idiota? O sea, no fue como que dije, el 2020, 60 años.
Pero ¿sabes qué, Talavera? Tú le dices a una mujer de 40 años, ya estás vieja y puede ser que se sienta mal. Pero tú le dices a un hombre de 40 años, ya estás viejo y te dice, no.
Sí, pues porque se supone que es que si tomamos en cuenta que a la gente se le enseñó que vinimos al mundo a coger... Entonces una mujer de 40 años le va, entre comillas, socialmente hablando, a pesar porque ya no está fértil.
Exacto.
¿Sabes? Y es de, perdón, pero yo no vine a este mundo a tener hijos. Yo vine a hacer mil cosas y si los quiero tener, los puedo tener. ¿Sabes? Pero esa no es mi misión de existencia.
Claro, o sea, no podemos irnos tan básicos al término biológico.
Entonces, por eso es que a la mujer se le enseñó a sentirse mal de tener 40.
Pues yo no, tengo 40, casi 41 y no tengo hijos.
Pues ves.
Fíjate, hay una parte muy importante donde... Yo soy un gran apoyador de la ciencia. La ciencia limpia, o sea, y sí la hay, sí existe.
Y abierta y platicada.
Y abierta y platicada.
Él solo cree en la evidencia, amigo.
Pero no, está enojada conmigo porque no creo en los pinches ángeles.
No cree en nada.
Nada.
No cree en el Reiki, ¿tú crees?
No, ya
adelante, Talavera.
Porque creo que hay un argumento muy, muy potente de la ciencia, no de los que lo usan para discriminar, pero hay un argumento muy potente de la ciencia, que es... Sí, la sexualidad de un ser, el que quieras, uh-huh, está diseñada para perpetuar la especie. Uh-huh. Sin embargo, socialmente y en estos tiempos, podemos perpetuar la especie
just de muchas fine maneras.
Sí, just fine. O sea, no se preocupen, la sobrepoblación va a seguir existiendo, ¿eh? Sí. O sea, eso no va a haber problema.
Una vez alguien me explicó el rechazo religioso a la gente gay del siguiente modo. Me dicen, si tú tienes un sistema donde tienes una cantidad ridícula de sirvientes locales de todas tus iglesias y los tienes separados por género, y en una regla donde, en un sistema donde no pueden coger, si de repente dices, ah, no, si quieren sí pueden coger, vas a tener una cantidad de curas y padres que comienzan a coger entre sí, y monjas que comienzan a coger entre sí, y que comienzan a hacer familias entre sí, y en que se vaya el celibato y de repente tienes que las monjas pueden hacer familias y los curas padres pueden hacer familias, entonces sus acumulaciones de vida ya no se lo donan a la iglesia o se lo heredan a la iglesia.
Exacto.
Por consecuencia, se destroza el sistema de control sobre el mismo staff de la iglesia mundial si permites la homosexualidad. Y entonces, ¿qué dicen? No, la homosexualidad está mal y vamos a rechazarla abiertamente, porque se supone que está previniendo que la gente pueda procrear.
Y no solo eso, es una abominación. Levítico 17:22.
Sí, total.
Es una abominación. O sea, no se quedaron cortitos estos ojetes. O sea, no fue así de, oye, eso está mal. Ajá, sí, no, claro, deberías de hacerlo. No, eres una puta abominación.
Sí, claro.
No deberías, deberías de explotar ahorita.
Claro.
En la película esta de los dos papas, hay una parte donde el que, este Hopkins que sale de Ratzinger, le está diciendo a Bergoglio. Sí, tú apoyas el matrimonio homosexual, ¿no? Pero de verdad, hasta se enjuta un poco y así como que no puede ser eso, güey.
Se ha acordado de algo.
Pero la cosa es que, por ejemplo, sale Ricky Gervais en los Golden Globes a decir, gran año para las películas de pedófilos, ¿no? Entonces cita una, dos y dice, tenemos la número tal y la tal y Two Popes. Y la gente sigue haciendo esto de, el mismo actor que sale de Bergoglio, como que le hizo así de,
claro, sí, no,
¿tú?
No, no, no.
Así porque, güey, o sea, literalmente estás molestándote porque están insultando a un mago de una religión, sí, de una de las miles que hay, sí, que se viste de mago toda su vida. Y es como, ¿qué autorización tienen ellos para estar más ofendidos?
Sí, total.
Que un homosexual que solamente está tratando de vivir su vida y que se le dice, eres inadecuado.
Motivo por el cual yo siempre he dicho que hay que hablar de la inclusión, ¿no? O sea, sí hay que hacerlo. Pero no me deja de sorprender como todas las películas, series, teles, todo el material que habla de la diversidad siempre se agarran desde el pobrecita persona de la diversidad que le discrimina, no sé qué. Y nunca nos cuentan la pinche historia de por qué están tan rotas esas personas. ¿Me explico? O sea, claro, he visto 10 mil millones de películas de mujeres trans que transicionan y de chicos gay que salen del closet, ¿no? Mágicamente, esto, ya, todas las películas LGBT son así. Pero nunca he visto una película que sigan la historia de una mamá y que quisiera saber por qué está tan rota, que está dispuesta a correr a su hijo de la casa solamente por el que dirán. ¿Sabes?
Claro. No hay.
No hay, sí, no se habla de la parte de la opresión. Solamente se habla de los oprimidos. Y entonces eso es castigo mediático. Esos son los medios recalcando, mira cómo sufren. Mira cómo la pasan
como
de mal.
Cómo la pasan mal por
mira
culpa de
este. Piénsalo dos veces antes de decir que eres...
¿Quién es? Victimización involuntaria.
Ajá, y cuando digo la diversidad, es que hay tantas cosas asociadas con la diversidad que hay un tema que más. Hay un meme que yo comparto mucho en mis conferencias, sobre todo de una persona que está escalando el Everest, no tiene piernas, ¿no? Uh-huh. Y entonces entonces lo que dice es: está escalando el Everest, no tiene piernas. ¿Cuál es tu excusa? Y abajo el primer comentario es: pues no le duelen, güey.
¿No? Claro.
No se cansa.
Yo siempre he dicho que el futuro del deporte y el futuro del desarrollo transhumano viene de las Olimpiadas Especiales. Porque tienes a esta situación donde, por ejemplo, los corredores más rápidos del mundo no son los que conocemos. O sea, Usain Bolt no es el corredor más rápido del mundo porque los corredores de las Olimpiadas Especiales tienen blades, tienen unos, por así decir, pies especiales.
Yo tenía un chiste donde decía que Oscar Pistorius buscó correr en las Olimpiadas, perdón, pero por las Olimpiadas, en las Olimpiadas normales.
Ajá.
Entonces el Comité Olímpico le dijo: no, tú no puedes correr porque tus prótesis son una ventaja injusta.
Exacto.
En contra de los demás competidores. Yo decía: güey, no mames, no tiene piernas.
Ajá.
Es como decirle a un tuerto: no, güey, tú no puedes entrar a la competencia de tiro.
De apuntar.
Porque enfocas luego.
De
luego,
tiro, porque te enfocas. Sí, porque claro.
Es que creo que tendríamos que analizar la palabra normal.
Exacto.
En
exacto.
El sexo, en el género.
Porque
esa
lo
palabra
normal,
o no se hizo. Perdón.
Lo normal viene de. Hay un estándar normativo que si está dentro de esto, entonces sí lo tomamos en cuenta y lo que está fuera de esto.
Y entonces el tema de las de Pistoris y demás es que justo los blades tienen límite de qué tan altos, largos, fuertes, etc. Sí, claro, para, sí, escúchame esto, para que de paso no sobrepasen los números de tiempos de la gente que sí tiene piernas.
Puta madre.
Entonces,
qué mamada,
entonces
qué
le están poniendo el freno a las Olimpiadas Especiales en un chingo de situaciones y demás. Y en mi cabeza es como, güey, esta gente está haciendo, son transhumanos, güey, no manches, tienen tres brazos, tienen, o sea, unas cosas que digo, la
son
ciencia.
Son cyborgs, está súper chingón.
Tenemos, a mí sí me tenemos emociona, Olimpiadas, güey, de cyborgs, güey, exacto. Pero no lo vemos así porque los medios nos enseñaron a que, pobrecito, nació.
Y el teletón es la gran infección. Son viejas generaciones, y yo espero que quien esté poniendo esas reglas tan absurdas, uh-huh, sean gente que está tan grande y tan del siglo pasado que no le da tiempo de que su cerebro se plastifique a favor de...
Sí, es posible que también, la verdad, llegamos a un momento muy bonito en la humanidad, que hace 100 años, la neta, no tener piernas era, güey, pobrecito.
Sí,
¿no? Y, pero hoy en día es de, wow, ahí sí, ¿no? Aunque todavía hay capitalismo por medio, no todo el mundo puede pagar totalmente su súper
implante cyborg, ¿no? Pero sí, ¿no?, estamos en una época en la que estamos despertando. Hay mucho awoke, ¿verdad? Uh-huh.
Woke people. Woke people. Que me odia, por cierto.
Que sí estamos cada vez más conscientes, más despiertos, sí, y cada vez más... Sí. Pues menos pendejos, ¿no? Menos cavernícolas.
Todo eso lo traigo justo porque me preguntas, ¿qué te recomiendo consumir? Sí. La verdad es que hay un buen de series y más. En últimas, cualquier serie que tenga gente de la diversidad. Me explico, que me casa las flores si quieren. Pero el tema es, más bien recomiendo,
bueno, y algo
tener,
bueno,
tener una mentalidad, exacto, tener una mentalidad de asombro. Ajá. En general, ¿no? Como que sí, es un ejercicio mental, la neta. Cuando, sí, cuando tú ves que sube Elisa, le paso mucho cariño con Elisa Sonrisas, y en vez de decir, güey, es vato, es vieja, qué pedo,
escúchalo,
y conflictuarte, o qué chido que Elisa pueda existir, güey, no, sí, mames, claro, que esa vieja es así, güey, qué pedo, güey. Porque les voy a decir algo, Elisa nos dijo que es trans, lo sabemos.
Sí, claro.
¿Qué tal, ajá, que sea una persona con la voz baja y nos está troleando durísimo? Sí, ¿saben?
Exacto, yo la voy a testerear, amiga, te, exacto, lo prometo.
Yo la voy
a testerear. Sí,
que seamos capaces de sentirnos sorprendidos, no emboscados.
Exacto.
No emboscados. Sí.
Que no, no tengamos.
¿Por qué me hicieron esto?
Que no tengamos humanidad frágil, güey.
Sí, güey.
No, ¿sabes? Y ya.
Bueno, ya para terminar, hablando de masculinidad frágil, uh-huh, nuestro compañero Juan José Covarrubias, uh-huh, es el que se queda en casa y su, sí, esposa sale a trabajar. Sí, entonces, claro, ahora salió con la mamada de que se identifica como mujer, porque es tanta su masculinidad, uh-huh, frágil, que prefiere empezar a decir que ya es mujer, claro, a aceptar que es un hombre que se queda en casa. ¿Y qué?
Hace nada vi una estadística.
Se me hace genial, eso es un imbécil.
Es un tarado.
Pues sí, güey.
Pero bueno.
¿Esa educación de dónde viene? Hace nada vi una estadística de que...
Es de Sonora.
Ok. Mi pareja es de Sonora también y es una mujer, es una persona también, binaria, esta vez, exacto.
No, pero, yo soy binaria.
Pero entiendo,
eres, yo soy mujer binaria, ¿verdad?
¿Te identificas mujer?
Sí, soy mujer, y mujer binaria, nací mujer, sí, y exacto, todo mujer. Pero
entiendo el punto, la verdad es que en estos estados del norte suele haber, como sobre todo son menos densos, o sea, hay como la población no es tan cosmopolita, fin, pero pues hay de todo, la verdad.
Sí, la muestra es más pequeña.
Sí, y hablar del norte sobre todo. El punto es, yo... quisiera nomás dejar ahí en dicho que hay, la neta, la masculinidad frágil sí se tiene que enfrentar. Vi una estadística de güeyes que no reciclan porque no quieren que se les confunda con ser gay.
Ay, no es cierto.
¿Qué? Hay una que no la podía creer. Ay, de güeyes que no se limpian el culo.
Ah, eso
porque
es
los hace gays.
Ay, sí, no.
Yo dije, ¿qué clase, ¿qué?, de marrano, güey?
Wow. De hecho, es mucho más común de lo que crees.
¿En serio?
Esto, el año pasado, una chica en Twitter contó la historia así de, oigan, esto le ha pasado a alguien más, es que corté con mi novio, no sé qué. Y parte de sus temas era que justo que él no se limpiaba la cola porque se acercaba mucho y entonces a lo mejor iba a ser... gay,
no le vaya a gustar.
Y que de entrada, es como, de entrada yo, ¿qué piensa? Que es un botón gay activado.
No, aparte, o sea, si se van a limpiar la no le escupan al papel. También ustedes no son payasos.
Bueno, el caso es que le comenzaron a responder y responder y responder. Y eran cientos de personas, sí, diciendo mi novio, una expareja, alguien no sé qué, bla. Y es muy normal eso. Entonces, pues sí, justo, si estamos lidiando con ese nivel.
Imagínate.
¿No? De distancia.
Mira, voy a poner un ejemplo. Ay, ya sé, mi amor, perdóname, siempre te pongo de ejemplo, pero el fin de semana pasado, uh-huh, nos fuimos a Cancún, nos íbamos a ir a uno de estos motitos.
Y se metió,
entonces,
un pepino por el
culo. Digo, no, hablando de masculinidad frágil, le digo, oye, mi amor, ponte bloqueador. Me dice, uh-huh, no tienes idea dónde vamos a ir, ¿verdad? Y yo, bueno.
Claro.
corte a cuello quemado, nopales así para que no le arda. Este, esas masculinidad, son pequeñas masculinidades tóxicas. No tiene nada de malo ir tú al mercado, no tiene nada de malo ponerte bloqueador, sí. No tiene nada de malo, este.
No, bueno, para nada. Mi novia, de hecho, fue la que me.
Ponerte loción.
Mi novia me dijo, güey, tu cara es un desastre. Me dice, no solamente morfológicamente, sino. No la tienes humectada, la tienes no sé qué. Entonces yo las noches, haz de cuenta, es agua micelar para limpiarme, después mi tónico,
muy bien, amiga,
después mi crema hidratante y luego una mascarilla que me pongo, que se queda puesta toda la noche para tener bien. Y el otro día estaba haciendo todo mi ritual y alguien me vio en internet. ¿Qué haces, pinche puto? No sé qué, ya sabes, ese tipo de onda.
¿Ves?
Y
yo,
güey.
¿Eso qué? ¿Eso qué?
Exacto, ¿no? Sí. Así como que dices, güey, ok, yo seré todo lo que tú quieras, pero mañana no me voy a ver como si me hubieran sacado de una película mexicana de 1930.
Sí, no, Talavera tiene 70 años y vean qué bien se ve.
77 años.
77 años y se ve divino. Te ves divino. No. Oigan, vamos a tener que irnos ya. Final thoughts, ¿lo dije bien, Talavera?
Sí, ajá, sí. Excelente pronunciación.
Genial. Y con esa voz todo se escucha bien.
Voz de que no una vez me inyecté hormonas.
Ajá, exacto. voy a nomás dejar ahí el tema justo de las personas activistas transodiantes, es que se están dando un tiro en el pie.
Claro.
Porque de entrada, básicamente están diciendo, justo, vamos a pelear por derechos para un grupo, para mi grupo de amigas. ¿No?
Básicamente.
Y entonces todos los grupos excluyentes por definición se achican, ¿no? Porque es como este cuento de quién llega al cielo si todo es pecado, ¿no?
Ajá.
Con cualquier bobada te comienzan a sacar, ¿no? Entonces, no, a la larga, en esto de la generación de comunidades, no puedes crecer tu comunidad si eres una persona excluyente. Totalmente. Y del otro lado, las mujeres trans. Pues tenemos una cantidad ridícula y complicada. O sea, la expectativa de la mujer trans en México es de 35 años. Yo ya soy longeva, ya debería poder cobrar mi seguro social. Y
¿cuántos años tienes, Ofelia?
37.
No, ya.
No, ya hay otro día platicamos de las estadísticas de suicidio y sí, todo eso, que es terrible.
Bueno, puede ser de las primeras viejitas trans.
Sí, y entonces el que, claro, y el que se abogue a favor de las mujeres trans tampoco elimina el esfuerzo de que se abogue a favor de las mujeres que no son trans. Pero entonces el tema ahí es el trans odio. Y no se usa la palabra TERF, ¿no? Porque Trans Exclusionary Radical Feminist. Sí, y me gustaría ni siquiera leer su lugar de feministas, sino personas transodiantes. Y lo digo porque también, si se les olvida, hay hombres trans, ¿no? Entonces, es que los hombres no pueden opinar del aborto, no sé qué, pues hay hombres que se embarazan, güey, tienen vulva.
Oye, bueno,
todos tendríamos
ahorita
que poder hablar. A mí esa parte de la filosofía de justicia social me molesta demasiado, la interseccionalidad. Es una cosa que lejos de ayudar, separa más y
no, pero la interseccionalidad es justo permitir a todo.
No, pero la interseccionalidad tomada en cuenta como esta onda que hay una especie de semidios que es negro homosexual con una discapacidad mental física y aparte es trans, que él sí puede hablar de todo,
claro,
y es mujer también, entonces puede hablar de todo, mientras todos los demás no pueden opinar porque no es tu experiencia, porque no naciste así. Bla. Es decir, mientras las opiniones sean con la intención de mejorar el discurso,
y es
que las ideas mueren y nacen en la arena del discurso.
Y además eso aleja mucho, o sea, es como decir tú no puedes hablar de eso también. Te obliga a renunciar a tomar una postura al respecto de tal tema.
Sí.
O sea, también no pronunciarte.
Entiendo bien de dónde viene este esfuerzo separatista. Es como, güey, denos un espacio no para nosotras, ¿no? Como que es de, por lo menos puedes hacer quién es quinitado segunditos mientras chacoteamos, ¿no? Como que.
Sí, claro.
Pero el movimiento en general de la diversidad sí tiene que ser evidentemente incluyente. Y entonces, y es con eso es lo que quería hacer mi final thought, es en vez de hablar tanto de la inclusión, que hay que hacerlo, yo siento que hace mucha falta hablar de la exclusión. Yo creo que hay que darle luz al por qué la gente excluye, de dónde viene, quiénes son. Yo creo que hay que evidenciar y señalar. Yo quiero hablar de todos esos muchos en
¿regresa?
Guadalajara, ¿no?
Regresa,
en vez de esa es la gente de la diversidad y esto es todo lo que tienen que aprender. No, yo quiero que, güey, doña Luisita en Guadalajara hizo esto. ¿Pueden creerlo, güey? Me explico y como que hablemos de. ¿Y por qué llegó a hacer eso? Pues porque la educación se le enseñó qué tal. Y
sí, no solamente de la víctima, ¿no?
Exacto. Hablemos de los agresores. Hablemos de la gente que agrede.
Yo creo que te vamos a volver a invitar y esto se va a llamar La Roja 2.
Por
favor.
Vamos a estar enrojados. Okay,
enrojados.
Bien. Muy bien. Pues muchas gracias.
Gracias, Ofelia. Gracias a todos nuestros podcast escuchas.
Wow.
Y ahora sí, vámonos a los saludos.
Ah, sí, señor.
Del hocico.
con Mónica Escobedo, Quique Vázquez y Eduardo Talavera. El hocico.